Televisa es una de esas empresas con más poder en nuestro país, una de las cadenas de televisión más importantes no solamente de México, sino de todo el mundo. Gracias al poder que tiene esta televisora y sus empresarios, se cree que pudieran existir muchos secretos y es por eso que han salido varias teorías de conspiración en donde se les involucra. Si quieres saber más, manténganse alerta del canal.
Sonoro presenta.
A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Alerta del Canal. Antes que nada, muchas gracias a todos los que están por acá conectados en este dominguito de bajón, porque ya mañana es lunes y qué pinche hueva para todos iniciar la semana, pero bienvenidos, gracias por estar por acá en vivo y estar comentando. Pues chavos, este episodio, como están viendo ustedes en YouTube, los que están en plataformas pues todavía no lo ven, pero los que están en YouTube, como ven, lo voy a hacer yo solo por primera vez en la historia de Academia de Conspiraciones. Y hay tres razones para eso, chavos. La primera, al chile anduve bien ocupado esta semana, tuve un chingo de cosas que hacer y no pude ponerme como que en contacto con alguien para cuadrar tiempos y que pudiera venir de invitado aquí. La segunda es porque por el tipo de tema que es, tal vez no me gustaría que hubiera comentarios como fuera de lugar de alguien que a lo mejor pues no se siente tan comprometido con el proyecto como yo y eso. Y aparte que pues no me gustaría, si en cierto punto este episodio llegara a causar alguna polémica o lo que sea, que no lo creo, pero que llegara a pasar algo, pues no me gustaría como que involucrar a nadie más y evitar que alguien más tenga pedos, porque ahí donde ven, soy buena onda, güey. Por eso no había hecho este episodio antes, pero sí. Y en tercera, porque pues también me gustaría que ustedes opinen después de este episodio, tú que estás en plataformas y tú que estás ahorita en YouTube, ya que se sube el video oficial, vengan, comenten, díganme qué les parece también este tipo de formatos donde estoy acá yo solo hablando con ustedes, porque no, tal vez no tengo un invitado aquí presencial conmigo esta noche, pero tengo a varios que están por acá conectados que también son mis invitados. Entonces ustedes también por ahí van a poder estar comentando y todo ese tipo de cosas y voy a estarlos leyendo. Y por qué no, también por aquí puedo hablar de lo que ustedes estén ahí comentando en el chat, chavos. Otra vez, para los que están en plataformas, es muy importante que vengan, se suscriban al canal, suscríbanse, denle like. Y cuando haya video, comenten, perros, lo que sea, alimenten el algoritmo, tanto los que están suscritos como los que no lo están, porque es muy importante para el proyecto que siga creciendo y todo eso, que ustedes se suscriban al canal, chavos. Así que no les cuesta nada. Creo que nada más es abrir un correo y abrir YouTube y suscribirte. No necesitas nada más. Así que cáele, suscríbete. Y pues aparte vas a poder estar viendo estos episodios en vivo como la gente que está por aquí. Un saludo para todos. Phil Barrera, justamente es lo que pasó. Nada más que ya todos lo dicen, pero sí. Edali Valerio. Ah, mira, por acá Luis Navarrete dice: hoy jugué y pasamos a las semifinales en California. No dice a qué, puede haber jugado a los trompos, pero pues chido, gracias por estar conectado y chido que pasaron a las semifinales. Hoy hablará del carnal de las estrellas, dice Juan Carlos Aceves. Dice: ya quiero ver con quién está. Pues obviamente ahorita estoy yo solo. 1, 2, 3 por el man y todos sus amigos. Justamente, güey. Hoy me dejaron solo. Chavos, por cierto, mira, Jorge Frutis nos acaba de mandar acá sus 60 pesillos. Dice: ando pobre, güey. No, ahorita yo no tengo ni siquiera 60 pesitos, güey. Así que, así como Jorge Frutis, ahorita lleguen, manden acá sus donativos y todo ese pedo, porque muy probablemente este video no va a monetizar o hasta es muy posible que en algún momento lo bajen. Entonces, pues es más chido que ustedes donen por acá. Giz dice: fue un gusto conocer los conspiranoicos. Qué triste que nos hicimos la automorición después de entrar a los archivos de Televisa. Nah, tampoco están así, chavos. No se preocupen. Obviamente voy a cuidar un proyecto que me gustó un chingo y creo yo que con este tema tampoco me voy a meter tanto en pedos. Estaré muy pendejo que alguien viniera y me reclamara por cosas que puedes encontrar por todo internet y así. Entonces, ajá, no se preocupen por eso, ¿ok? Pero bueno, chavos, un saludo a todos los que están por acá. Dice, pues bueno, güey, vamos a empezar. Creo que es muy importante para la gente que no es de México, que no topa lo que tiene el poder de Televisa y todo este tipo de cosas. Creo que es muy importante también comentarles. También les quiero aclarar, este mes de septiembre es un mes patrio. Así que también una disculpa con mis chavos, los extranjeros, porque en este mes van a haber puras conspiraciones mexicanas. Así que tú que estás viendo esto ahorita conectado acá o que lo estás viendo ya en su transmisión oficial o en plataformas, ven y comenta en el video qué temas te gustaría que tocara durante este mes de septiembre, temas de conspiraciones mexicanas. Y nada más no me salgan con esa mamada de que Miguel Hidalgo era gay, porque es como que, así va a ser el episodio. Miguel Hidalgo era gay, chavos, y ya se acabó. Síganme en todas mis plataformas. Entonces, no. Sí tiene que durar, tiene que tener carnita para poder armar un guión y poder cotorrear acerca del tema. Y así. También quiero decirles que sí, alguien por acá me estaba diciendo que cuándo voy a abrir como que la línea para que ustedes puedan llamar. Y sí, la voy a estar abriendo próximamente. Así vamos a hacer el primer podcast que sus invitados son sus seguidores, sus escuchas. Porque ustedes van a estar también de invitados por acá. Vamos a estar haciendo llamadas. Ya varios me han mandado ahí como que, hey, Manny, méteme al canal y la chingada. Y pues tampoco funciona así. Digo, obviamente un equipo a huevo de tener químicas y si muchas veces no funciona, güey. Imagínate con gente que todavía no topas nunca y de repente decirles como que ya estás dentro. Pero no, voy a estar teniendo invitados y así va a ser este pedo. Obviamente también voy a estar invitando a Lupi, a Liram, los que ya estuvieron. Voy a estar invitando otros compas acá de la escena del stand-up. Voy a estar invitando a lo mejor algunas personas del medio que ya tienen podcast, todo eso. Entonces, así es. Pero ahora sí, chavos, vamos a hablar de toda la mierda que hay en Televisa. O en realidad son teorías, pero pues al chile igual no dudo que esté lleno de caca una empresa así como Televisa. Pero vamos a hablar temas, ¿eh? Vamos a hablar temas. Quiero adelantarles esto. Obviamente al principio voy a empezar como que con las teorías por ahí de un iceberg de Televisa y todo ese pedo. Pero, güey, al final va a haber temas que ustedes me han pedido y que obviamente, pues ya como que para disimularla no lo voy a poner en el título ni nada. Pero son temas que me han estado pidiendo, así que quédense, chavos, hasta el final, ¿ok? Como les dije, primero voy a empezar con algunos puntos que justamente me encontré de un iceberg de Televisa que se me hicieron cagados. Más que nada es por eso que los voy a mencionar. Pero, pues como ya saben también, como me gusta hacer este tipo de episodios, vamos a empezar con un poco de historia para todos ustedes, tanto para los que no saben lo que es Televisa como para los que sí, para que tengan una idea pues más clara de lo que es esta empresa y que tengan un tema interesante ustedes para hablar en la peda. Siempre les digo que los temas de Academia de Conspiraciones no son verdad, pero son temas cagados o temas interesantes que puedes hablar con tus compas en la peda y pues, güey, estaría bien chingón que un día me mandes un mensaje y que me digas como que, güey, me ligué a una morra hablándole de Televisa, güey, me ligué a una morra hablándole de Colosseo, y son cosas que aprendieron aquí, estaría bien verga. Así que, ajá, lo pueden aprovechar para eso. Pero bueno, todo empezaba en 1930, chavos, cuando don Emilio Azcárraga Vidaurreta, ha agarrado su apellido, hacía sus primeras transmisiones en la radio de la estación XCW. Esto lo hacía desde las calles de Ayuntamiento en el viejo centro histórico de la Ciudad de México. En 1950 se le otorgan al señor Rómulo O'Farrill la primer concesión para un canal de televisión y fue como XHTV Canal 4 se convertía en el primer canal de la televisión de México y no nada más de aquí, sino de toda América Latina. Al año siguiente, en 1951, oficialmente iniciaba ya transmisión el segundo canal de la televisión mexicana y por los años que ya tenía experiencia en el radio este güey don Emilio Azcárraga, pues le dieron quebrada al vato de poderse quedar con un canal que era XCW-TV Canal 2. Ese mismo año se inauguraron las oficinas de Televicentro en la avenida Chapultepec y en 1952 otorgan el tercer canal a nada más y nada menos que al inventor de la televisión de color, que como ya sabrán ustedes, chavos, es mexicano. Estamos hablando de Guillermo González Camarena. A este vato le dieron el canal 5 y en 1955 hicieron una especie de unión, los canales 2, 4 y 5, creando algo que se llamaba el Telesistema Mexicano. En 1968 surgía el canal 8 y en 1973, ya con la fusión de Telesistemas Mexicano y Televisión Independiente de México, se forma Televisa, que por sus siglas es Televisión vía satélite. Eso significa Televisa, chavos. Yo no sabía, fíjense. Estoy aprendiendo también con ustedes. El principal objetivo de Televisa como tal, como empresa, era coordinar, operar y transmitir las señales de los canales que ya existían, que era el 2, el 4, el 5 y el 8. En 1997, le ceden la presidencia a Azcárraga Jr., al hijo de don Emilio Azcárraga, de Grupo Televisa, y a partir de ahí, chavos, es cuando se empieza a producir puro pinche contenido basura, contenido que se dieron cuenta que le mamaba a la gente o a la raza, como las telenovelas, pinche Chavo el 8, programas de chismes de la farándula, noticieros de mierda, con vatos que parecía que tenían vaginas en sus cuellos, y pues ya, terminando hasta lo más reciente, que es La Casa de los Famosos, que si bien tal vez no toda la gente la ve en la televisión, pues la ven en una plataforma que es parte de esta televisora, mis chavos. Pero bueno, mucho se ha hablado ya de que el internet o el contenido por internet ya superó a las televisoras, pero fíjense que es increíble el rating que sigue teniendo Televisa, amigos. Nosotros, todos los que estamos aquí en internet y todos los que estamos siempre atentos de YouTube, que ya no consumimos televisión, vivimos como una especie de burbuja en donde creemos que todo mundo es igual a nosotros, que tiene acceso a internet y todo eso, pero nel, güey, nada de eso. O sea, hay mucha gente de bajos recursos en el país que hasta la fecha sigue idiotizada por la televisión y creen que lo que se dice en ella es real y es la ley. Y, güey, parece que no, pero sí, hay mucha gente así todavía. Entonces, pues, si Televisa sigue siendo todavía ese pinche monstruo de siempre. Si hay algo que aceptar de Televisa, es que se convirtió en una de las más grandes, una de las empresas más grandes en el mundo, si consideramos que varias cosas en México se han manejado desde ahí. Empezando supuestamente por la política y los deportes de nuestro país, en los que supuestamente se involucra Televisa, y estos güeyes hasta deciden candidatos, deciden presidentes, y pues ya saben todos los pinches nacos de la América que güey, hacen que estos güeyes ganen un chingo de torneos y todo ese tipo de cosas. Sé que muchos de ustedes le van a América, sorry, pero pues es la verdad, güey. Y es por esa razón que, pues obviamente, van a salir muchas teorías de conspiración de una empresa tan poderosa como lo que es Televisa, güey. Así que, Simón, vamos a con ello, chavos. Como les comentaba, me encontré este iceberg que se me hizo muy cagado. Tiene un putero de puntos, lo pueden buscar. Es es como de los como icebergs más famosos que hay de aquí de México. Y tiene un chingo de puntos. Hay unos que están muy pendejos. No digo que los que voy a mencionar no lo estén, también lo son. Pero pues me llamaron la atención y dije, vamos a compartirlo con estos perros, güey. El primero, no sé si muchos de ustedes, a lo mejor los que son de mi edad, recordarán a uno de los conductores más famosos cuando nosotros éramos jóvenes y chavos y todo eso. Y muchos de nosotros idolatrábamos. Pero que ahora que crecimos nos hemos dado cuenta que pues, en realidad es una persona de mierda, güey. Que el vato era una mierda y pues, nos dimos cuenta ya después, pero en ese momento lo idolatrábamos. Obviamente estoy hablando del mismísimo Adal Ramones. El éxito de este cabrón, pues con otro rollo, ahora sí que más bien era como que otro pedo, güey. Y en esos momentos este güey era todo un rockstar. Estoy hablando más o menos como del 2002 o en los 2000s. Pero en el 2002 justamente a este güey lo invitaron a un show de concursos que tal vez alguno de ustedes por acá recuerde, que se llamaba El Reto Burundis. En este programa aparecían unas botargas que parecía que sacaron del McDonald's, pero pues con ellas hacían retos y la chingada, ¿no? En una de las ediciones del programa invitaron a Adal Ramones para que hiciera equipo con Enrique Iglesias. Uno de los retos de ese programa fue que Adal Ramones iba a estar como debajo de un tubo del cual, si no cumplían con el reto Burundis, le iba a salir a Adal de castigo como harina y pendejadas así, papelitos y ya saben, ¿no? Así como el castigo de ese tipo de programas pedorros, güey. Pero bueno, si Enrique Iglesias no tumbaba eso, le iba a pasar a esto a Adal. Al final, Enrique Iglesias logró tumbar a las botargas, que era lo que tenían que hacer, pero al parecer algo falló y de todas formas Adal recibía su castigo. El pedo es que del tubo, además de harina y de papel, también salían chispas para darle como un efecto acá pirotécnico. Y lo que no esperaban es que con la harina y el papel, más las chispas, se iba a crear una flama gigante la cual cayó arriba de Adal. Al final, Adal Ramones la libró, el vato solamente tuvo quemaduras leves, pero durante los siguientes programas de otro rollo y en un par de entrevistas, este vato estuvo como que burlándose de la producción del Reto Burundi, se hablaba mal de ellos y la chingada. Y como por coincidencia, después de todo este pedo de que pasó con Adal, el programa de Reto Burundis dejó de existir. Entonces, la teoría de este iceberg dice que Adal Ramones, con todo el poder que tenía entonces en Televisa, que les comento que este güey era pues todo un rockstar, hizo que cancelaran el programa chafa ese que no tenía futuro, pero pues Adal Ramones aceleró el proceso de vamos a cerrar este programa de mierda. Y aquí les voy a dejar un digo, también gente que está en plataformas escuchando este episodio en específico, creo que es bueno que vengan, lo ven en el canal, porque voy a estar poniendo algunas imágenes y ahí les va lo que pasó en este Reto Burundis, chavos. La mierda. Vean, vean esa flama, chavos. Vean esa pinche... Vean, güey, no mames. O sea, eso sí se pudo haber quemado muy cabrón, güey. Y eso fue lo que pasó en el reto Burundis. Y vamos con lo siguiente, perros. Hablando todavía de este perro de Adal Ramones, había, bueno, ahí les va. Lo siguiente, hablando de este güey, pues obviamente Adal Ramones tenía su poder dentro de Televisa, pero existía gente con más poder que Adal Ramones. Y es por eso que hay una teoría que dice que otro rollo se terminó, no porque ya fuera un programa de mierda que ya ni siquiera tenía el monólogo, que era lo más divertido, de lo más interesante y lo que sea atractivo este programa, al menos para mí, sé que para muchos, sino que en realidad el presidente más borracho que hemos tenido en México, que era Felipe Calderón, decidió sacar del aire a otro rollo. Todo esto supuestamente después de que en una edición del programa de Otro Rollo estaban grabando en septiembre del 2006, 2 meses después de que fueron las elecciones en donde Calderón le ganaba a AMLO, y el público en el programa empezó a gritar y a manifestarse por un supuesto fraude electoral. Esto hizo que Calderón se encabronara y obligó a Televisa a cancelar el programa para evitar levantar sospechas o la inconformidad de la población. Aparte, Felipe Calderón se sentía como un poco pues traicionado, digamos, porque al güey lo habían invitado durante las campañas y todo ese pedo. Adal lo tuvo ahí de invitado y pues agarraron cura y la chingada, como era típico del programa. Pero pues pocos meses después pasa eso y pues ahí también les va chequen, esto fue cuando pasó lo de la protesta de la gente en vivo con Adal Ramones.
Hay un personaje que se le conoce como el cuestionador. Señores. A ver.
Así como lo escucharon, chavos, la gente empezó a gritar sufragio efectivo, no imposición. Ya que creían que pues les habían impuesto un presidente. Y pues la gente se dijo, güey, vamos al pinche programa de Adal porque es de los más vistos y vamos a gritar en vivo. Entonces fue todo un pedo después de esto. El güey creo que tuvo que terminar el programa en otra locación y la chingada, pero sí, fue un cagadero. Entonces supuestamente a partir de ahí, de ese programa, fue cuando Calderón dice, ciérrenme a este pinche programita pedorro, ciérrenlo y ya no quiero saber nada de ellos. Pero, esa es una de las teorías. Hay otra teoría que dice que no es que seamos un país con poco apoyo al deporte o con un equipo mediocre de una selección que está llena de corrupción y nada de eso. No. En realidad dice que pues a Televisa, chavos, les conviene lucrar con la maldición de los octavos que tenemos los mexicanos en los mundiales. Y específicamente hablando de 1986. Esto fue más bien desde 1986. Se supone que Televisa está lucrando con esto de la maldición de los octavos. Y la última prueba de esto fue supuestamente en el Mundial del 2002 en Corea-Japón, cuando se vio como que muy obvio que México perdía en esta etapa con Estados Unidos, wey. Y que Estados Unidos fue una de las peores versiones que ha tenido en los mundiales. Fue uno de los equipos más culeros que tenía. Llegó ahí de casi de puro sapo. Y pues perdió México ante los gringos. Y supuestamente fue Javier Aguirre el técnico de esa selección, que tenía un deal con Televisa y con las casas de apuestas. Televisa y Aguirre, según esto, se llevarían una buena lana si el equipo mexicano, pues que era el favorito, perdía. O sea, obviamente iban a ganar un chingo de lana y se supone que desde ahí, ya tienen muchos años en los que se supone que Televisa lucra con todo este pedo del mundial y así. Pero bueno, no, esa es otra teoría nada más, no es gran cosa. Recuerden también, más o menos en épocas de pandemia, fue como muy sonado que nuestra tía Pati Navidad se piró y empezó a apoyar al QAnon y todo ese tipo de cosas. Y supuestamente a esa Pati Navidad que estábamos viendo nosotros en redes y toda esa madre, no era Pati Navidad, sino que era un androide o una inteligencia artificial creada justamente por ingenieros del Politécnico Nacional y por científicos de todo el mundo, chavos. O sea, es como que, ok, se supone, según esta teoría, Pati Navidad era como que tan importante y mediática como para ocultarnos que en realidad se supone que esta morra estaba enferma de cáncer y que estaba internada en otro país. Entonces dijeron, pues vamos a poner una Pati Navidad. La gente necesita Pati Navidad, vamos a darle una Pati Navidad, aunque sea inteligencia artificial. Y es por eso que esta supuesta inteligencia artificial de repente empezó ya a dominar temas como las conspiraciones geopolíticas y el sionismo, marxismo, hablaba del QAnon, hablaba de todo este cotorreo de aliens y la chingada, y es por eso que supuestamente pues Pati Navidad no era Pati Navidad ya, la que conocemos ahorita ya. Lo que sí debo aceptar es que ya está muy cambiadita, digo, pues también los años no pasan en vano, ya nos los demostró Luis Miguel, pero pues sí, Pati Navidad está muy diferente y mucha gente cree que sí, efectivamente fue reemplazada. Pero ahí les va un poco de lo que les estoy diciendo de la tía Patty.
O sea, porque soy de otro planeta más bien. Y yo quería, como soy de otro planeta, y que esta vez me toca aterrizar en la Tierra. Pues de uno muy lejano, todavía no se conoce. Y sí, yo siento que no soy de este mundo.
¿De dónde eres?
Yo siento que soy más pleyadiana que Anunnaki, aunque algunos me dicen reptiliana.
Pues bueno, la tía Patty es reptiliana, chavos, según ella. Es pleyadiana. Y la gente le dice que es reptiliana y así. Entonces, no sé. Según Pati, es de otro mundo y no sabemos. Que por cierto, güey, me acabo de enterar de esta madre. Hay como otra. Ustedes compruébenlo o más bien confírmenmelo. Hay otra casa de los famosos y supuestamente Pati Navidad está dentro de. Justamente hoy buscando videos de esta morra me di cuenta de eso, pero yo ni en cuenta que existía otra casa de los famosos, güey. No sé ni en dónde es. Pero bueno, Otra de las teorías es de Alfonso Cuarón, que es uno de los directores de cine más cabrones que hemos tenido en México. Supuestamente este güey tuvo sus inicios en Televisa cuando produjo una miniserie de terror llamada La Hora Marcada, eso en 1988. Y bueno, supuestamente una de sus películas más pretenciosas y aburridas, que es la película de Roma, en realidad era un proyecto que Cuarón tenía en los años 90. La idea de este güey era crear una telenovela para Televisa con esta temática de la película de Roma. Pero ya que su historia de hueva toca temas polémicos como la matanza de Tlatelolco, crisis políticas, sociales, económicas y todo este pedo de la década de los 70, Televisa le negó el proyecto para encubrir al PRI, ya que supuestamente pues, Televisa pues, siempre cubría al PRI en todas las pendejadas que hacía y muchos de lo que les mencionaba, pues el PRI estaba involucrado. Y por cierto, sorry por haber dicho Partido Revolucionario Internacional el video pasado. Güey, a cualquiera le puede pasar, hijos de perra, no dejen de burlarse, güey. Pero sí, pues supuestamente, ¿cómo ven esto, güey? De que Roma no iba a ser una película de hueva en Netflix en blanco y negro, sino que iba a ser una novela. No sé qué tan chido hubiera estado o qué tan de la chingada. Bueno, lo siguiente. No sé si a ustedes les tocó, amigos, pero... bueno, qué chingados les pudo haber tocado, güey. Sé que la mayoría de los que nos escucha y lo sé por las estadísticas de YouTube nacieron después de los 2000, así que seguramente no les tocó. Pero bueno, antes, amigos, mientras estábamos viendo nuestros programas favoritos en el Canal 5, nos interrumpían con un segmento en el cual un vato decía al servicio de la comunidad. Y el vato empezaba a hablar de gente desaparecida para que pudieran apoyarlos a encontrar a las personas desaparecidas y todo ese pedo. Ok, pues supuestamente, según esta teoría, todo esto era puro pedo. En realidad, este segmento de al servicio de la comunidad era como un tipo de experimento o era como para como darle una lección a los niños, porque no sé si se acuerden, pero la mayoría de la programación que antes había en Canal 5 era... casi para niños. Era muy raro, nada más los fines de semana de repente ponían películas de Cantinflas y la chingada, pero en la mayoría de la programación era que Dragon Ball y algunas caricaturas de Nickelodeon, Supercampeones, creo que lo llegaron a pasar también en el Canal 5, Los Simpsons, creo, no, si mal no recuerdo. No, Los Simpsons era TV Azteca, pero bueno, ponían como muchas cosas así de para niños. Entonces la pregunta es como que ¿por qué chingados pasarían un segmento de apoyo a la comunidad o de al servicio de la comunidad de gente perdida si no había adultos viendo ese canal supuestamente? O sea, ¿por qué no usaban ese segmento en los comerciales del canal 2 o del canal 9 o no sé qué chingados? Obviamente, pues porque es caro poner también segmentos y desaprovechar la publicidad que entra en esos comerciales, pero pues... O sea, era como que no tenía sentido ponerle este tipo de segmentos a los niños. Pero pues ahí les va lo que les estoy comentando para los que no lo llegaron a ver.
Al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Esteban Mendoza Juárez, de 24 años, se ignora su paradero desde el 29 de abril. Va en compañía del menor, Víctor Daniel Mendoza Rodríguez.
Y eso es básicamente lo que pasaban en este segmento, amigos. Pero sin duda, algo que quedó como en el inconsciente del público, una que nos causó pesadillas a varios y creo que hasta la fecha la seguimos recordando, fue justamente en este segmento de servicio a la comunidad, pero era una tal Selene Delgado López. Al parecer, esto tiene explicación, chavos. No sé si recuerden una teoría también de un vato que supone que mucha gente vio en sus sueños. No recuerdo el nombre del vato, pero se supone que fue un experimento que hicieron a nivel mundial donde un chingo de gente dice, hey, yo he visto a ese güey que está en los carteles y la chingada, lo he soñado. Y así. Pues supuestamente se hizo lo mismo, pero con Selene Delgado. Al parecer utilizaron rostros reconstruidos artificialmente para simular una cara y generar una emoción en el subconsciente de la gente para poder crear estímulos. Al parecer, Selene Delgado nunca existió y lo refuerza una teoría de que en las bases de datos desaparecidos nunca existió tal cual Selene Delgado López. Sí existía el de otra Selena, pero era Selena Delgado Hernández, que ella desapareció en el 2010, pero nuestra Selene Delgado López, ella no. Además, nunca se especificó en qué año se había perdido, pero no solo eso, este segmento en donde presentaban a Selene Delgado López y justamente hablaban de ella, quedó, pues güey, lo estuvieron casi pasando durante 8 años, creo que más o menos era el tiempo que estuvo pasando este segmento, y en cada vez que lo ponían siempre salía Selene Delgado, como que querían que se quedara ahí en el inconsciente o subconsciente colectivo. Y aquí está, mire, esto es de lo que estoy hablando.
Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón.
Sí es, chavos. Gente que está en plataformas, vengan a verlo. Porque, güey, no sé si ustedes, pero a mí sí me llegó a pasar de que no es mamada, sí llegué a soñar con Selene Delgado. Y creo que fue el caso más famoso de los desaparecidos. Pero sí, si se fijan o si se fijaron ahorita en el clip, nunca se menciona el año ni en dónde fue vista, como seguido lo decían y todo ese pedo, ¿no? Entonces, pues parece que nada más lo estaban creando. Pero sí, bueno, la siguiente teoría, chavos, los que me siguen en redes o que ya llevan tiempo escuchando el podcast sabrán que, como decía el panzón antes, uno de mis fetiches siempre ha sido Stephen King. Y es solamente por esa razón que les voy a mencionar esta teoría, güey. Es una de las más pendejas que me encontré, pero no podía evitar hablar de ella. Ya que supuestamente cuando Stephen King pasaba por fuertes problemas de drogadicción, que esto fue más o menos a finales de los 80s, el vato pues, no tenía trabajo, no tenía feria y empezó a vender ciertos guiones inconclusos a televisoras para que las utilizaran como capítulos de series. Dentro de los clientes de Stephen King supuestamente estaba Televisa y al parecer este vato le vendió varios guiones a Televisa específicamente para un programa que era el de Silvia Pinal, Mujer Casos de la Vida Real. Estos guiones supuestamente eran puros temas de drogadicción, engaños, violaciones, abusos a menores, homicidios y puros temas así de oscuros como los que toca este vato siempre, ¿no? Ahora, está bien, Stephen King, ese güey se sabe que manejaba seudónimos, escribió varios libros así, uno de ellos era Richard Bachman, pero, o sea, a lo mejor basándonos en eso podría ser posible y está bien, güey, obviamente si no tienes feria y estás pasando por pedos, pues güey, le vendes tu trabajo a quien sea, ¿no? Pero no sé, a mí me cuesta trabajo pensar que uno de mis autores favoritos era guionista de Mujer Casos de la Vida Real. No sé qué pensar de esto. No sé si, o sea, si sí, pues qué chingón. Me gustaría tener esos guiones, pero la neta lo dudo. Pero no sé, se me hace mucha mamada. No sé ustedes qué piensan. También comenten por acá qué creen de esta teoría de Stephen King, chavos. Vamos a leer un poquito de los comentarios por acá porque hay okay, muchos. Dice sí, mira, hay mucha gente por acá que dice que se acuerda de lo de servicio a la comunidad y que fue de sus primeros traumas. Un vato random pone money, no mames, nos vas a dar pesadillas. Yo les cambiaba siempre que salían, servicio a la comunidad. Selene Delgado hablaron de en el Conspiraciones. Ah, creo que sí, algún día lo tocamos. Edali Valeria dice, de eso se trata el episodio de hoy, de revivir nuestros traumas. Porque sí, estoy muy seguro que muchos de nosotros veíamos programación de Televisa, chavos. Yo la neta, sí, eso me considero culpable, güey. Yo sí veía, es más, a mí me mamaba una novela de donde jugaban foot. Se me olvidó el nombre, pero eran unas morras que jugaban foot antes de que todo esto fuera lo cool de equipos femeniles y eso. Pero de unas morras que juegan fútbol. Si alguien por acá se acuerda, coméntenlo. Pero sí, vamos con la siguiente teoría. Ahorita en el año en curso de que se está grabando este episodio, o sea, en el 2023, ocurrió un evento que muchos de nosotros creímos que nunca llegaremos a ver. Yo me consideraba dentro de ellos, que era la muerte de Chabelo, chavos. Que no sé, para mi gusto, la neta, no sé si ustedes también lo sintieron así, pero yo me imaginaba que cuando llegara ese momento iba como que a haber más hype, como que la gente se iba a volver loca y se iba a parar todo pinche México, iba a ser como 2 meses, 3 meses de homenajes a Chabelo. Y no sé, siento que fue así como, se murió Chabelo, cool, y memes y así, pero fue todo y así, sí me sorprendió la neta. Yo esperaba mucho más, pero no sé si ustedes también se lo imaginaban así. Pero bueno, supuestamente Chabelo, chavos, no murió en el 2023, sino que murió en el 1997. Según esta teoría, Chabelo estaba pasando por un momento muy difícil mentalmente y el güey ya quería jubilarse, pero Televisa le estaba negando jubilarse. En uno de sus arranques, Chabelo se suicidó supuestamente en 1997 en su sótano. Y según esto, este güey tenía un hermano gemelo, el cual era psicólogo y pediatra, y se le usó a el vato para reemplazar a su hermano. Como prueba, para los que creen esta teoría, es que después de ese año se empezaron a utilizar como más sketches y dibujos animados en el programa de Chabelo. Esto como que para evitar que descubrieran que no era el verdadero Chabelo. Como que quitarle tiempo en cuadro, en pantalla, para que no empezara a notar la gente que no era Chabelo, ¿no? También dicen que una prueba fue que a finales de los 2000, este nuevo Chabelo, el falso, se volvió como grosero con la prensa, con los paparazzis y con los fans, ya que justifican esto de que pues, el güey no estaba acostumbrado a la fama, ni como su hermano ni nada de eso, entonces el vato se volvió muy hostil. Y en el 2015, este Chabelo falso mandó una iniciativa al Congreso para que se aprobara una ley en la cual se prohibiera la publicidad de la comida chatarra en horario familiar. Y recordemos que este perro era uno de los güeyes, o sea, tenía muchos ingresos de la comida chatarra justamente en horario familiar. Pues este güey tenía varios anuncios de Sonrix y creo que también de como de pastelillos y así, de galletas y la chingada. Entonces, como que ¿por qué Chabelo querría que le quitaran como esos segmentos que más le dan feria? Y supuestamente eso lo hizo el Chabelo maldito, el Chabelo falso, el gemelo maldito de Chabelo, para que el programa pues ya no le diera ingresos a Televisa y que por fin decidieran cancelarlo y así terminar con la carrera de Chabelo. Porque pues este vato ya había muerto según esto. No sé qué piensan ustedes. A mí se me hace muy mamón todo esto, pero lo que les digo, o sea, se me hicieron entretenidas las teorías y es por eso que decidí pues ponerlas en este programa, chavos. Pero ahora sí vamos a ir con aquellos temas que sé que muchos de ustedes vinieron a escuchar y por los que espero no meterme en pedos, lo traté de tocar de la mejor forma posible y aparte, pues tampoco es como que me voy a burlar ni nada, pues sé que muchos de ustedes vienen a eso, así que pues vamos a ello, perros. Pero pues primero vamos con...
Inicio de espacio publicitario.
Sí es, hijos de perra. Este espacio publicitario está patrocinado por, ¿qué será? Por Chabelo, no sé, o por este Muebles Troncoso. Sí, por Muebles Troncoso. Y pues nada, chavos, vayan, cáiganle al grupo de Alumnos Consparanoicos 2.0. Ya somos 4,000 personas las que estamos por allá, un poquito más. Y la neta está muy cagado. Yo la neta siempre me meto al grupo, siempre veo como que lo que están posteando por allá y todo ese pedo. Está muy divertido. Hay muchos memes, hay muchas teorías. Ahí también ayer les puse como que, hey, ¿qué tema les gustaría escuchar? Y me comentaron ahí un chingo. Entonces de ahí también salen los episodios. Aparte ahí les aviso cuando voy en vivo y cuando vamos en vivo y cuando ustedes se pueden conectar acá a estar comentando y todo eso. Entonces, cáiganle al grupo. Está en Facebook, lo buscan así tal cual como Alumnos Consparanoicos 2.0. Y sigan mandando sus anécdotas para el conspiratorio, chavos. Recuerden, todos los jueves tenemos conspiratorio, así que sigan mandando anécdotas. El correo es conspiratorioadc@gmail.com. conspiratorioadc@gmail.com. Otra vez, conspiratorioadc@gmail.com. También aquí se los voy a dejar en la descripción y todo ese pedo. Pero sí, vayan, manden sus anécdotas porque pues, si quieren salir en estos jueves de de conspiratorio, pues también para que salgan ahí. Y aparte que nos... Que voy a empezar a abrir las líneas, como lo dije al principio de este episodio, así que también ahí nos pueden llamar y todo ese pedo. Estén atentos. Todavía no sé cómo lo va a manejar. Creo que lo estaba manejando por WhatsApp o por línea. Lo más seguro es que sea por Discord. Así que, pues chavos, actualícense. Como yo tampoco no le sé mucho al Discord, pero bajen Discord y próximamente les pongo ahí el link de lo que va a ser el grupo en el cual voy a estar recibiendo las llamadas para el conspiratorio, ¿ok? patrocinado por Muebles con Trozo, dice por acá un vato random. Saludos a todos los que están. Dice José Hernández, güey, esas teorías están tan fumadas como las mías. Por eso cambió su personalidad. La canción de los peques a las 8 antes de irse a dormir. Justamente, muchos recuerdos de Televisa, güey. Otra cosa que les quiero decir, chavos, vayan y también a Podimo. Vayan, bájanle la aplicación de Podimo y vayan al link que tenemos, bueno, que tengo ahí ya en los links en las redes sociales de Academia de Conspiraciones. Hay un link tree donde van a poder ir picarle a la serie Podimo de Anónimos del Culto. Es una serie que hicimos Marquito, el Panzón y yo, hablando de 12 cultos donde les enseñamos a crear su propio culto, chao. Está muy divertida, ya están los dos episodios arriba y se le pican al link que tenemos ahí, les da 45 días gratis y es tiempo suficiente para que se escuchen los 12 episodios. Está muy perro, los que ya lo escucharon nos han dado muy buenos reviews de que les gustó todo ese pedo. Entonces, pues muchas gracias y sí, por ahí está. Así que escuchen a Anónimos del Culto en Podimo, chavos. Y creo que es todo lo que les tengo que decir. Creo que es todo. Síganme también. Díganme qué les parece. Tengo la idea de estar subiendo también gameplays por acá. Gameplays de juegos que tengan relación con el programa, como uno que tengo ahí pendiente de jugar de Aliens, el de Phasmophobia y todo ese pedo. Y también voy a poder estar jugando con ustedes. También para eso va a estar el Discord y todo ese pedo. Así que cáigale en la descripción. De hecho, justamente les pongo el Discord que tengo para que lo bajen, le den clic, se suscriban o no sé cómo chingado se diga al Discord y podemos estar cotorreando y les aviso cuándo juego y toda esa madre va. Pero próximamente a lo mejor también voy a estar subiendo por acá los gameplays. Y creo que ya sería todo por este espacio publicitario y vamos a dar paso a lo que vinieron a escuchar la mayoría de ustedes, hijos de perra.
Fin de espacio publicitario.
Sí es. Güey, discúlpenme, la neta, nunca he hecho esta madre solo. Me siento extraño, debo decirles. Me siento como que si me hace falta alguien diciendo pendejadas aquí a un lado de mí, pero también está divertido. Nada más que, pues sí, me siento como que extraño y en maniacadas como que ya me empezaba a acostumbrar a hablar solo ante una cámara y así, pero como que ahorita sí me está costando trabajo, así que espero que les guste al final, chavos, ¿ok? Pero bueno, vamos a continuar ahora sí. Me había estado absteniendo, amigos chavos que están acá, de hablar de este tema por todo lo que esto implicaba. Pero ahora que ya salió una serie en VIX y que se ya habla de todo esto, pues ahí les va, chavos. Estoy hablando nada más y nada menos del famosísimo caso Stanley. Obviamente no me voy a ir muy deep. No es como que quiero hacer un episodio completo que podría, pero no quiero hacer un episodio completo hablando de eso. Como les menciono, también no soy experto del tema y como les dije en el caso de Colosio, solamente les voy a contar las teorías que están ya por todos lados en internet, ahora en la serie, lo pueden encontrar en todos lados, entonces no es nada nuevo, simplemente mucha gente me ha pedido que hable del tema y pues lo voy a hablar. No voy a decir chistes al respecto, creo. No tengo a nadie aquí conmigo para decir pendejadas acerca de ese tema, así que nada más es un cumplido para todos ustedes que me han pedido este caso. Y pues vamos a hablar un poquito de eso, ¿ok? Para darles contexto a los que no topan el tema, Paco Stanley fue uno de los conductores más queridos y más populares en la televisión mexicana y en específico en programas de entretenimiento. Pero no solo eso, también este güey era uno de los mejores pagados. Justamente en el documental que salió, Benito Castro habla de que por cada mención que este vato hacía en su programa, el güey cobraba alrededor de 70 mil pesos. Entonces, cabe aclarar que cada programa el güey hacía más de 2 menciones y aparte tenía varios programas a la semana. O sea que, pues digamos que Paco Stanley sí monetizaba chido. El último programa con Televisa de Paco Stanley fue Pácatelas. Recordemos que después de ahí, don Emilio Azcárraga le pasó la batuta a su hijo. Despidieron a Paco y este vato se fue ya a TV Azteca, en donde tuvo último programa, no me acuerdo si fue el último, pero tuvo un programa que se llamaba Una Tras Otra, ¿ok? Todo iba chido hasta que el 7 de junio de 1999 muere frente a un restaurante llamado El Charco de las Ranas, después de que a su camioneta la rodearon y le dieron más de 20 tiros, de los cuales 4 impactaron al cuerpo de Paco Stanley. Este fue un caso que nadie esperaba y fue por eso que salieron varias teorías, porque fue así como que, güey, pues la neta nadie esperaba que pasara algo así. Entre los supuestos involucrados estuvo el Señor de los Cielos, que aunque para el año en que murió Paco, él también ya había muerto. Supuestamente Amado Carrillo era dueño del Centro de Espectáculos Premier que Paco Stanley administraba. Y cuando muere, el Señor de los Cielos le deja como que el puesto a su hermano, que era Vicente Carrillo. Y supuestamente este vato le pidió a Paco regresar al Centro Premier. Y Paco no estuvo de acuerdo y... En lo que dice esta teoría es que fue uno de los motivos por los cuales pasó esto, pero no hay pruebas de que así haya sido. Y por cierto, les recomiendo la serie de VIX, está muy chida. Se hablan de muchos temas, salen hasta involucrados que estuvieron en este pedo y salen hablando y cosas que dices como que wow, yo no sabía de eso, güey. Al menos yo no me acordaba. Uno de los que más la gente creía que estaba involucrado en este tema era el buen Mario Besares. De hecho, hasta el güey lo encarcelaron un par de años, pero después salió libre cuando no le pudieron comprobar nada. Mario Besares, como les dije, era Patiño de Paco y su chamba era ser humillado siempre en cada programa. Esta hipótesis dice que Mario, cansado de tanto bullying, el vato planeó todo y fue por eso que el vato se metió al baño porque supuestamente algo le había caído mal. Que en realidad pues el que le caía mal era Paco, ¿no? Pero nada, no es cierto. Al final, como les comento, no se pudo comprobar nada. Mario Besares salió libre y regresó a Monterrey, en donde le dieron un programa en multimedios llamando Acábatelo. Así como se acabó a Paco, güey. Ah, no es cierto, otra vez. Otra de las teorías más ligadas con Mario Besares es que supuestamente Paco había tenido relaciones con la esposa de Mario y en varios programas este güey Paco bromeaba en vivo de ese pedo. Mandaba saludos, decía que el hijo de Mario justamente era hijo de Paco, o sea, de él. Y lo cierto de esto es que Brenda Besares escribió un libro llamado Demasiado Fuerte, en donde la morra cuenta que sí, efectivamente hubo acoso sexual por parte de Paco, aunque otra vez no hubo pruebas suficientes. Tal vez la morra nada más lo usó como pues, para vender más libros, ¿no? Lo que típicamente pasa con alguien que no es tan conocido y que saca un libro, pues obviamente decide sacar algo así que llame la atención y que la gente diga, oh, sí, lo voy a comprar. Por cierto, hay una pinche mosca por aquí cagando el palo, güey. Tal vez es la mosca de Paco Stanley. Pero sí, vamos a ver justamente un clip de esto que les estoy comentando, chavos. Aquí está.
Ahí está mi hijo.
Mire.
O sea, ¿a quién se parece?
Bueno, pues fue un antojo, señor. ¿Qué quiere?
Sí, mi amor. Acá estoy, hijo. Ah, perdón. No.
No, aquí está.
Güey, para los que vieron el clip, Mario se estaba burlando de que el morrillo de Mario se... Paco, perdón, se estaba burlando de que el morrillo de Mario se parecía más a él que a Mario Besares. Entonces, al parecer, este güey ya estaba hasta la madre de esos... Bueno, es lo que se cuenta. También en este documental sale Benito Castro, que era un comediante que trabajó con Paco Stanley en varios programas. Y Benito Castro era muy cercano a Paco. Y en el documental les confesó que tanto él como Paco tenían adicción a la cocaína. En cierta parte del documental dice que cuando se inició la productora ST Producciones, el Señor de los Cielos iba a visitar a Paco Stanley. Y con este último punto vamos a ver este video de la famosa bolsita, chavos. Ahí les va. Ok, para los que no lo vieron bien, ahí este güey está baleando el gallinazo y de repente se le sale una bolsita, una supuesta bolsita de coca, chavos. Sorry, chavos, tuve unos problemas técnicos, pero ya, todo listo. Pero así es, pues ya, ese video es muy famoso. Lo que se me hizo extraño es que ya no se encuentra tan fácil en YouTube. Antes ponías como la bolsita del gallinazo o la bolsita de coca de Mario Besares y te salían un chingo de videos. Ahorita nada más encontré uno y al parecer lo estuvieron bajando. Así que por este video a lo mejor me bajan esta madre. Entonces espero que no. Espero que no pase nada y así, ¿va? Malek Santara dice, Manny, sus nuevos episodios como mujer con sobrepeso en tobogán. No, nada de eso. Sí, estoy tratando de tomarlo como este, pues como es un tema delicado. Voy a tratar de no hacer chistes ni nada de eso, pero sí. Dali Valero dice: te estaban hackeando. Nada, tampoco, nada más fue un problema técnico que tuve aquí con mi internet. Pero bueno, chavos, hasta aquí este tema de Paco Stanley. Antes de terminar con esto, se supone que hay una teoría, la cual es la más fumada y la más pendeja de este tema de Paco Stanley. Yo no la había visto, pero está dentro del iceberg de Televisa. Y dice que en realidad Paco Stanley nunca murió, sino que el güey vive en Ixtapa. Y supuestamente Mario Besares le ayudó a huir y armar todo un plan para que este vato pudiera justamente huir a otro lugar. Ya que este güey tenía muchos problemas con el Señor de los Cielos y supuestamente el dude decidió cambiar de identidad e irse a vivir a Ixtapa. Ya como retirado, ya con toda la feria que hizo, y el vato a vivir tranqui por allá. Entonces es lo que dice la teoría, que Paco no está muerto, sino que pasó eso. Y por último, chavos, hay una teoría de Televisa de la cual también me han pedido mucho hablar. Justamente ayer que les ponía en el grupo de alumnos con paranoicos ahí que me pusieran de qué les gustaría que hablara, me decían que hablara de este tema. Y no lo había hecho, ya lo había investigado todo ese pedo, pero no lo había hecho porque creo que no da para un episodio completo. Entonces creo que este es el episodio perfecto en donde encaja esta teoría. Y pues vamos a hablar de esto, de que supuestamente se habla de un famoso catálogo, o más bien un prosticatálogo de actrices de Televisa y también de actores. Todo este desmadre salió cuando Kate del Castillo habló de esto. Esta morra dijo que supuestamente se prostituyen las actrices más bellas de la empresa con la finalidad de complacer a los altos mandos o empresarios de Televisa. Y dentro de ellos también había políticos, militares de alto perfil y así, pues puros vatos con lana. Hay una famosa foto, que es justamente la que puse en esta portada, en donde se puede encontrar que sale como que el lucero a un lado de varios precios y todo ese pedo, pero creo que esa foto es más falsa que todos los temas que hemos tocado en este episodio. Pero supuestamente Kate sí existe algo parecido, o sea, no es esa foto, no es eso, creo que ni siquiera estaba involucrada lucero, o no sé, tal vez sí, pero pues esa foto es fake. Pero sí, Kate dice que sí existe algo parecido. Y ella, cuando era parte de las actrices de Televisa, dice que le hablaban para asistir a cenas como acompañante. Dice que a ella le llegaron a ofrecer hasta $1,000,000 por salir toda una noche con empresarios. También dice que la morra que de repente, cuando le hablaban, decía: ah, Simón, pero voy a invitar a mi novio. En ese tiempo que tenía novio y la chingada, y le decían como que: no, ven tú sola, tienes que venir tú sola. Y la morra como que no, y la querían obligar a ir y todo ese pedo, ¿no? Supuestamente esta morra fue más de 10 ocasiones en las que no aceptó ir a estas cenas que le ofrecían $1,000,000. Y esto lo dijo desde su lujosa suite de $10,000,000, chavos. Algo ahí extraño ahí. Hay una morra llamada Alejandra Ábalos que dice que justamente esto que dice Kate era verdad. Dice que a ella le ofrecieron formar parte de este catálogo, pero que ella se negó y confirmó lo que Kate decía, ya que según esta morra, Alejandra Ábalos, dice que la paga por asistir a los eventos era hasta de $1,000,000. Esta morra dice que desafortunadamente en ese entonces no existían celulares ni la tecnología que hay como para ver, para corroborar este pedo, como para haberle tomado fotos y enseñarle las pruebas, pero dice que de que existió, existió, aunque no puede afirmar que hasta la fecha siga pasando. También esta morra decía que no necesariamente a lo mejor era como tal cual como prostitución. Dice que pues al menos en lo que ella le respecta, en lo que ella sabía y todo ese pedo, no es tal cual como que te hacían tener relaciones con nadie, era como que nada más acompañante de empresarios y todo este pedo, o ser parte como del entretenimiento de la noche y la chingada, pero no necesariamente con favores sexuales. Pero no sé, puede ser que sí, puede ser que no. Como les dije al principio, en una empresa así de grande obviamente puede haber un chingo de mierda y pues no sabemos, güey. Los que estamos detrás de no tenemos visión de esa madre. Nada más los que están involucrados. Pero, bueno, muchos de hecho creen que sí sigue pasando y se dice, o en esta teoría se habla de que justamente de este catálogo fue donde salió la gaviota, la ex esposa de nuestro Peña Nieto. Supuestamente este vato la escogió de un catálogo de famosas que le mostraron y se cree que lo mismo pasó con el gobernador de, creo que es de Chiapas o no me acuerdo de dónde, que se casó con la morra esta de RBD. Pero no sé qué piensan ustedes, chavos. Comenten por acá, díganme qué les parece y díganme qué les parecieron todas estas teorías de Televisa. Ya por fin puedo quitarme la espinita de cada que alguien me diga como que es un episodio de Paco Stanley, es un episodio. Ya ahí está, perro, ya. Ve y escúchalo, ve, coméntalo, velo. haz lo que quieras, pero ya está arriba. Entonces, pues así es. Díganme qué les pareció, se les hizo chido. Ya se sabían esas teorías, no se las sabían. No sé, comenten. Pero, pues así es, chavos. Esto es Academia de Conspiraciones. No se olviden seguir las redes de Academia de Conspiraciones y también seguirme en mis redes personales como @soycomoleon, ya que también ahí voy a estar subiendo contenido vario, no nada más de Academia de Conspiraciones, como esta madre que les comento de los gameplays y de todo ese tipo de cosas. Así que por ahí voy a estar, perros. Y sigan también, bueno, cáiganle al Discord que tengo ahorita de juegos. Como les comento, también a lo mejor ahí voy a meter el Discord o el canal para hablar con ustedes en el conspiratorio de esa madre. Entonces bajen Discord y métanse al link que está aquí en la descripción de este video. Y pues nada, chavos, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos el jueves de conspiratorio. Manténganse alerta, pinches perros. Bye.